Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana tan hermosa. Estamos gozosos porque estamos en la casa del Señor para alabarle y glorificar su nombre. Ahora vamos a cantarle con mucho gozo y con mucha alegría. No hay Dios tan grande. No hay Dios como mi Dios. Esa es la voz. Gloria a Jesús. Hermano,
amén.
Como dice este corito, nosotros no éramos nada, pero Dios, que en su inmensa misericordia, nos hizo su hijo. Por eso este corito dice que somos un príncipe de su pueblo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él nos adoptó como hijo suyo. Gloria a Jesús. Ahora vamos a cantar: No hay Dios tan grande como tú. Gloria a Jesús.
No hay Dios tan grande como tú, no
que muchas almas se salven. En el culto del jueves, que me tocó orar por las peticiones de Titi Lori, yo estaba orando con Natalia y me tocó orar por Titi Karen. Que a mí siempre como que cuando uno ora por la familia y por la gente que uno ama, como que a mí me da un sentimiento porque uno quiere que esa gente se salve. Como Dios tuvo misericordia de nuestras almas, de todas las que estamos aquí, uno como que tiene ese sentimiento de que uno quiere que esas personas también estén con Cristo cuando Cristo nos venga y nos busque. Entonces nosotros tenemos que tener la esperanza de que esas personas también lleguen a amar a Cristo como nosotros le amamos. Y Dios tiene misericordia, hermano, pero hay que seguir orando, hay que seguir perseverando, y aunque Dios nos aumente nuestra fe, para que cuando nosotros le pidamos al Señor, le pidamos con fe, no dudando de que eso el Señor lo puede realizar. Así que no se rinda, siga perseverando en el Espíritu. Me pongo a sentir esta tabla. Gloria a Jesús. Ahora vamos a orar por las ofrendas, para que el Señor las bendiga, y recogiéndolas, le voy a pedir al hermano Pablo.
Que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios. A Él sea toda la gloria y la honra. Y el imperio también, Señor. En esta mañana, Señor, primeramente vamos a ti, Señor, para darte gracias, Señor, por este día, Señor, por habernos levantado por la mañana y habernos cuidado durante la noche, Señor. También queremos dar gracias, Señor, por todos los padres aquí reunidos, Señor, que tú los continúes bendiciendo, Señor, y los guarde. También te pedimos, Señor, por las ofrendas que van a ser colectadas aquí, los diezmos, Señor. Te pido, Señor, que los bendiga, Señor. Yo sé que ya de antemano tú lo has hecho, pero te pido bendiciones para el dador alegre, Señor, para el que no puede dar también, bendícelo, Señor, para que en una ocasión pueda también dar para tu obra, Señor, porque tenemos que llevar tu palabra, Señor, a diferentes sitios que no están a nuestro alcance, Señor, pero a través de los misioneros llega tu palabra, Señor. Bendícelo donde quiera que estén en estos momentos, a cada misionero de esta iglesia y los que andan por diferentes partes del mundo, de diferentes iglesias, bendícelo también. Te pido que bendiga esta ofrenda y este diezmo. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Con último cántico, no hay nadie como mi Dios. Vieron que el tema hoy era que no hay nadie como Dios, y es que eso es la realidad, hermano. El Señor es bueno, para siempre su misericordia, y no hay nadie como Él. Gloria a Jesús.
Amén.
Vamos a comenzar a cantar el último cántico. Santo es el nombre del Señor. bendecimos y te damos las gracias, Padre amado, por este momento tan hermoso, Jesús, que tú nos permites alabarte, mi Señor, de esta manera. Te doy gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hoy, Señor, aquí al venir a tu casa, mi Señor. Te pido que ahora tú bendigas la palabra que va a ser impartida, Señor, que abras nuestros corazones, mi Señor, para poder recibirla con gratitud y poder entenderla, Señor. Bendice al pastor, que él hable con sabiduría tuya, mi Señor, que tú seas quien abres a través de él, mi Dios. Te pedimos que te quedes con nosotros y podamos bendecirte a través de todo el día, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Gloria a Dios, hermanos. Estamos prestos ya para predicar la palabra del Señor, después de habernos gozado con los cánticos. Amén. Vamos a estar en Mateo 13, versos 44 al 46. Y vamos a estar hablando de dos parábolas del Señor Jesús. Recuerde que habíamos estado hablando anteriormente, empezando las parábolas, estuve hablando del sembrador, ¿recuerda? Estuvimos hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Hoy vamos a continuar, no tanto con la levadura y la semilla de mostaza, que son las siguientes parábolas, vamos a dejar un poco más adelante. Mas, sin embargo, vamos a hablar de las siguientes parábolas, el tesoro escogido o el tesoro escondido y la perla de gran precio, que están en estos tres versos. Así que, si son tan amables, se ponen de pie, vamos a leerlo todos juntos y luego de ello nos sentamos y... Señor, pues, esperamos que nos hable a través de su palabra. Amén. Verso 13, 44, Mateo 13, 44 al 46. Dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Padre Santo, ahora Señor, bendice tu palabra y permite que a través de tu Santo Espíritu hoy la podamos entender, que tú nos hables, Señor, directamente a nuestro corazón y obres en nosotros, Señor, una convicción y un cambio permanente en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestro corazón. Padre Santo, mira también aquel que no haya acudido a tu Hijo Jesús para salvación, que hoy sea ese día de salvación también, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Recuerda, hermano, que el Señor Jesús le hablaba por parábolas a todas las multitudes con un propósito. Él quería que la parábola fuera la forma contundente de que toda la gente entendiera. Y muchos dirían, y si él quería que entendieran, ¿por qué no les hablaba en arroz y habichuela, como dirían hoy en día en Puerto Rico? Pues este es el arroz y habichuela, esto es lo que estamos hablando aquí. Lo que sucede, hermanos, es que para hablar del clima, usted puede decir, mira cómo está brumoso hoy, ¿se ha fijado? Está brumoso. Parece que hay mucho polvo del Sahara en el aire, ¿verdad? Pues entonces, eso se le explica a usted así, claro, en arroz y habichuela, no dirían, como hay unas partículas microscópicas suspendidas en el aire cuya densidad es tal, 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 eso no permite que floten hacia la Tierra. ¿Cómo va a entender esas cosas dándole tanta vuelta al asunto? Le dice, mire, hay un montón de polvo del Sahara en el aire, por eso que está así todo brumoso, y por eso que todo el mundo está mocoso también, que le da alergia en arroz y bichuela. Dice, ahora lo entendí. Pues el Señor está explicando de su reino, que no es nuestro reino, ni es algo usual, no es un tema del día a día, no es un tema de arroz y habichuela. No se lo puede explicar de otra forma que no sea por parábolas. Entonces, a este pueblo que escuchaba, él en estas siete parábolas que están redactadas en Mateo, que llamamos las parábolas que hablan del reino de los cielos, que es el reino que el Señor Jesús vino a establecer, él vino a fundar un reino. Un reino con todo y rey, un reino con súbdito, un reino con poder, pero lo vino a establecer, no como los reyes que hay a montón, a mil por chavos por ahí. Todavía hay reyes en la tierra, en estos tiempos modernos. Usted dirá, ninguno de esos reyes manda nada, ¿verdad? Hoy en día es así, están puestos de adorno, Pero Jesús no vino a establecer un reino para estar de adorno. Él vino a establecer un reino firme. ¿Sabe qué? La primera opción de Él era establecerlo junto con su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Recuerda eso que estuvimos hablando? ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Que no quiso. Como dice Juan capítulo 1, Él vino a lo suyo, pero lo suyo no le recibió. Entonces, no puede ser que un rey sea puesto a la cañona. Vine aquí y es a la cañona. ¿Cómo va a ser? Hay un momento dado en la historia, en el futuro, en el milenio, que eso va a suceder. Él va a reinar sobre el que quiera y sobre el que no quiera. Pero eso es allá. Ahora el reino que Él quería establecer, hermano, era que todo aquel que creyera en Él no sería avergonzado y tendría vida eterna. Pero para quienes Él vino primero no quisieron. ¿Qué entonces hizo el Señor? Estableció un paréntesis. Porque Él tiene un propósito con su pueblo. Pero puso su pueblo en paréntesis, en stand-by, como dirían los americanos. Para entonces hablarnos a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues los que no éramos su pueblo. Como bien decía mi tío, los gentiles que no teníamos ninguna promesa de Dios, no teníamos ninguna esperanza de Dios, así era la cosa. Muchas personas dicen, ay pastor, pero es que eso no es equal opportunity. Es que el Señor no es equal opportunity. Muchas veces dicen, ay, pero ¿qué Él quiere? El Señor dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Gloria a Dios que Él ha decidido tener misericordia de nosotros. Porque Él es el Dios creador, Él es soberano. Nadie le puede decir, Señor, mira, aquí hay algo, aquí hay desigualdad. Según la ley tal, 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 tú tienes que dar repartirlo a todo el mundo igual. Porque Él hace lo que Él quiere. Ahora, en ese asunto del Señor ser rey, Él envió a su Hijo, el rey, para que Él estableciera su reino sobre aquellos que quisieran ser súbditos, o sea, amarle a Él como Él les amó a ellos. Pero eso no fue posible en el tiempo que Él vino. Él ya sabía eso, que iba a suceder. Por eso Él abrió el reino ¿a quiénes? A todos nosotros. Por eso es que usted pudo escuchar el Evangelio, por eso es que usted es salvo hoy, porque hizo caso del Evangelio que le fue predicado. Ahora, ¿cómo irían a entender todas las personas de aquel entonces cómo era verdaderamente el reino de los cielos, el reino que el Señor Jesús quería implantar y a quienes le estaba dando la oportunidad de ser parte de ese reino? Pues se lo explicaba con parábolas, para que entendieran como que ideas de cómo era el reino, cualidades del reino, cómo era que funcionaban las cosas en el reino de los cielos. Y en esta ocasión, fíjese que estuvimos hablando de los terrenos, de los cuatro terrenos, sembrador, los cuatro terrenos, ¿recuerda? Estuvimos hablando de que crece, ¿verdad?, trigo y junto crece cizaña, crece lo que lleva fruto y lo que no lleva fruto entre medio, y que al final del tiempo, cuando el Señor venga a pasar juicio, es que se va a saber, este era verdadero, este era falso, ¿recuerda? Trigo y cizaña. Más adelante vamos a ver la parábola de la red, en una ocasión posterior, que habla de los ángeles separando unos peces de un lado y unos peces que no sirven para otro, que habla del juicio, porque el Señor va a venir a pasar juicio. Ahora, estas dos parábolas que vamos a ver hoy nos hablan de aquel que o va buscando algo que necesita, algo que es crucial, algo que es valioso para su vida, y lo encuentra. Y nos habla de otros que no van buscando nada, que van perdidos por ahí, van como quien dice los americanos, happy go lucky, o sea que van, voy por ahí andando, ay, me topé con algo importantísimo, crucial, crítico para mi vida. Y la parábola que nos relata es, ¿qué tenemos que hacer con él? La primera parábola habla del tesoro. Un tesoro, dice, que estaba escondido. Dice, el reino de los cielos es de esta forma, se parece a esto. ¿A qué cosa? A que había un terreno que un hombre estaba escarbando en ese terreno y encontró un tesoro. Te dirá, eso parece como un cuento de los piratas del Caribe. Pero es que en aquellos entonces no habían bancos, hermano. Cuando alguien tenía que irse de un viaje, y esto está redactado en muchas porciones de la historia, no solamente ocurría allá, ocurría en muchos sitios. En Puerto Rico, ¿cuántos de ustedes no han escuchado el cuento de que escondió un montón de chavos en una lata de galletas sultanas y los metió debajo del saguán? Lo que pasa es que no dijo que saguán era. O lo escondió debajo del palo de mango. ¿Y cuántos palos de mango no hay en el monte? Y a veces cuando hacen una excavación por ahí, encuentran, mira, encontraron aquí tal cosa. Lo que pasa es que si son chavos en billetes, pues eso se lo come todo el hormiga y todo el gusano. Pero hermano, así es que están los tesoros escondidos. Pues allá en Israel, cuando las personas iban de viaje, o querían dejar algo guardado para cualquier cosa que viniera de imprevisto, pues guardaban, y lo guardaban debajo de la tierra. Muchas veces sucedía que la persona no podía regresar y no le había dicho a nadie dónde estaba el tesoro, pues se quedaba allí escondido, nadie lo sabía. Todo el mundo sabía que había algo, pero ¿dónde tú empezabas a buscar? Así que, cuando la nación de Israel vuelve y se forma en el 1948, se decía que había muchas personas que dedicaron muchos grandes esfuerzos a buscar y a rebuscar con estos detectores de metales. O sea, que era un eléctrico, tú buscas y mira, aquí hay algo allá abajo. Puede ser un tubo, una lata o una bomba que no explotó, pero puede ser también que sea una caja llena de oro. Y se decía que encontraban tesoros así. Dice que este hombre iba andando, no dice que iba buscando nada, dice que iba andando y parece que a lo mejor iba caminando y se le fue un pie en un pedazo blandito del terreno. Y cuando siente así escalva, había que un tesoro escondido en el campo. Dice ahí que lo encontró así, pues como el que haya encuentra de momento, como el que va del lembao por ahí caminando así, buscando así, mirando los pajaritos, de momento así, ve un billete 100 tirado allí, ve un papel tirado en el piso, y dice, y hace, bueno, pues no es de nadie, esto no tiene dueño, es mío, ¿qué va a hacer con el billete 100? Lo bota, lo deja ahí, se lo lleva. Quizá a lo mejor pregunta por ahí para adelante, ven la casa de aquí allá abajo. Me pregunta, señora, ¿usted no se la perdió algo? ¿Qué cosa? No, preguntando. Sí, porque si pregunta que es un billete, rápido va a encontrar el dueño del billete. No, está todo aquí. Qué bueno. Y después con ese billete va a hacer una compra, lo que sea. Ahora dice aquí que era mucho más allá de encontrarse un billete. Era tan y tan grande, hermano, tan importante, tan impactante, tan cuantioso el tesoro, que él lo escondió otra vez allí, lo tapó. ¿Y qué hizo? Dijo, pues yo tengo que quedarme con ese tesoro. Pero para hacerlo, él tenía que ser el dueño del terreno, porque no podía ir al terreno de otro. Y fue, y dice que para juntar lo que valía el terreno, indagó lo que valía el terreno, fue y no le daban los chavos que tenía. Tuvo que hacer de tripas corazones, como cuando usted juega, tú has jugado Monopolio, un poquito Monopolio, que dice que cuando de momento usted cae en el hotel de otro y está pelado, tiene que vender todas las cosas. Usted coge hipoteca, esta propiedad, hipoteca, esta casa, hipoteca, esta casa, y tengo estos chavos. Y a lo último cae y se queda pelado. Hay ocasiones que yo jugaba Monopolio y me quedaba con 5 pesos. Pero no había perdido, me quedé con 5 pesos, 5 pesos son 5 pesos. Pero podía pagar la deuda con ecuaciones. Si usted juega arriesgado, pues podía comprar, que si vamos a poner un hotel en cada propiedad, para que el que caiga allí se pele la próxima vez. ¿Verdad? Pues eso hizo ese señor. Vendió todo lo que tenía y compró el terreno. No compró el tesoro, compró el terreno. Pero dentro del terreno estaba el tesoro. Y muchos se han puesto a decir, ay, pero hay una falla ética aquí. Porque, ¿y por qué él antes de comprar el terreno no le dijo al que le iba a comprar el terreno? Mira, voy a comprar un terreno, el terreno tuyo, y allá hay un tesoro, ¿sabes? Es que las parábolas son así, hermano. Aquí no está hablando de la razón de ser y que si él habló y que si él hizo full disclosure, como llaman los americanos, de que si él le contó. Eso no es el tema de la historia. El tema de la historia es que él iba andando deslembado por ahí y de momento encontró un tesoro tan violento que impactó y cambió su vida completa. Tan así que él decidió venderlo todo todo, todo, para poder comprar eso que se había encontrado ahí. ¿Qué sería tan violento que ese hombre cambió completamente su estrategia de vida, cambió su plan, cambió todo, toda la agenda, todo el asunto cambió? ¿Qué sería eso que le encontré? Bueno, el Señor Jesús nos dice, el reino de los cielos es como esto que sucedió aquí. Ahora, muchas personas se han puesto, ¿verdad?, a decir, y posiblemente sea cierto, en algunos casos sí, en algunos casos no, a decir, ¿qué es el tesoro? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el terreno? Pero si usted busca bien el contexto, está hablando del reino de los cielos. La misma palabra del Señor nos da el contexto. El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es que el Señor Jesús vino a la tierra a morir por los pecados de todos. Y Él estaba en el mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, como decía 2 Corintios que estuvimos leyendo el jueves. Claro, y más tarde a la iglesia le daría el ministerio de predicar que el reino de los cielos se había acercado y que la única forma de ser parte del reino de los cielos, que estaba aquí y que tenía la vida eterna después de esta vida, ¿cómo era? Entrando a través de la puerta que era Cristo Jesús. El reino de los cielos es vida en abundante en este mundo y vida eterna cuando nos muramos. Y esa vida eterna es en la presencia del Señor. Y la vida aquí también. Ahora, podrían venir muchas personas y decir, pero ¿y esa caja de porquería que tú te encontraste ahí en ese terreno? ¡Shh! Tú dices caja de porquería. Chacho, ahora voy yo. Voy camino a vender todo. Voy a ir allá abajo al pulguero, lo vendo todo. Pa con ese dinero voy a ir a comprar el terreno para quedarme con esa caja. Con esa caja de porquería tú vas a vender todo. Tú estás loco, te van a decir. La palabra del Señor dice que el Evangelio, las cosas del Señor son locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Para los que son necios y dicen, muchachos, pero es de eso. ¿Para eso? ¿Tú te vas a matar? Pero para quien lo encontró y se dio cuenta de, sabía que era un tesoro. Tan así que fue y vendió todo lo que tenía, hermano. Así es el reino de Dios. Así es la salvación en Cristo. Ahora, no se confunda, no es que usted tiene que estar vendiendo ni comprando salvación, porque ese no es el contexto que estamos hablando aquí. Estamos diciendo que de la misma forma que el rey del reino, Jesús, dejó todo para poder venir y comprar con su sangre a todos aquellos que quisieran ser parte de su reino mediante la fe, así deben ser cada uno de los que quieren estar en el reino del Señor mediante la fe también. Eso sí me entiende. Hay que estar todo o nada con Cristo Jesús. Recuerdo una vez una persona, yo le contaba, men, le dije, qué bueno, escuché que te convertiste a Cristo. ¿Ah? Me hizo así, desde lejos. Yo voy con calma. Me hizo así, como cuando dicen time ball. Los juegos de baloncesto, time. Están pidiendo tiempo pedido. Y yo, en cuanto me hizo time, yo dije, este no ha conocido a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted conoce a Cristo, cuando usted encuentra el tesoro, usted no está diciendo, ¿lo hago o no lo hago? No está ahí, andando, no, como decíamos, con la emergencia puesta, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Andando y no, no, que yo estoy con calma poco a poco, pues yo estoy conociendo a Cristo, a ver si me conviene o no. Mire, es que esto es tan ridículo, hermano, mire, eso es como cuando usted está condenado a muerte. ¿Sabe que allá en Estados Unidos, death row, ¿verdad? Está camino al cadalso, camino a la silla eléctrica. Y de momento alguien le dice, espera, ¿quién? Yo. Tú. ¿Tú quieres que yo te sustituya en la silla eléctrica? Es así. Estará craqueado, ¿eh? Oye lo que te estoy diciendo. ¿Tú quieres que yo te sustituya en la silla eléctrica? Eso es verdad, claro que es verdad. ¿Para qué yo vendría aquí a perder el tiempo, a relajar contigo? Ah, sí. ¿Qué yo tengo que hacer? Tú tienes que creer que yo te voy a sustituir en la silla eléctrica. Nada más eso. Eso nada más. Y ese montón también. Tienes que creer en que yo lo voy a hacer. Y que la persona diga, ay, no. Ofrécelo al que viene detrás o al que va delante mío, pues yo soy el tercero en la fila. ¿Por qué tú no se lo ofreces al primero? Él va a decir, él no va a preguntar si se lo ofrecieron a alguien. El asunto del tejeno, que si tenía dueño o no, es lo mismo. Él no va a preguntar, él va a decir, avanza, ¿con quién? Vete, háblate allá con el alguacil, háblate con el juez, con el que sea, y que cambien en el papel. ¿Quién es el que van a electrocutar la silla? Él avanza y se apodera del tesoro que se le presenta. Como que está enfermo. Estoy explotado. Parezco un tísico, estoy de botar. Mira, aquí yo tengo un paquetito de antibióticos de Cipro, que es bien bueno, o de Citromax. Yo lo aguanto así, porque así soy yo. Entonces, ¿para qué te quejas tanto si lo aguantas así? ¿Qué le interesa que tú tienes un que estás podrido ahí, que estás a punto de morirte? Pero si no quieres ayuda, hay gente así, hermano. No. Yo conocía un viejito acá en Camasella. Y le decían, cuídese la espalda, don, cuídese la espalda, porque el pecho está explotado ya. Y le decían, pero mira, váyase allá a la farmacia y le pide el antibiótico allá, aunque sea esa cosa, ¿cómo era? Amoxicilina o cosas de esas que lo venden y, ¿cómo se llama esto? Cefalexin, que eso lo venden como si fueran M&M o el de Counter ya. Dese ahí una serie de eso. ¡Ah! Cuando yo nací, eso era ahí, a pulmón. Hermano, pero ya no tiene que ser a pulmón. Mire, ¿cuánta gente antes que se murieron de tuberculosis? Y después aquel hombre descubrió la penicilina. Y estaba la penicilina ahí, alguien iba a decir, mira, con un shot que te den de penicilina, con uno, se te quita todo eso. Iba a decir, no está bien, yo estoy interesado. I'll pass on that, como dicen los americanos. ¿Quién está? Loco, deben poner una camisa de fuerza. Camisa de fuerza. Mandarlo para el manicomio. O alguien de loco así, que digan, te voy a salvar la vida y no quiere. Eso hubiera sido ese hombre. Si hubiera dicho, me encontré un tesoro allí, pero ¿qué me importa a mí? Yo sigo andando. Nadie en su juicio cabal va a hacer una cosa así. Ahora, ¿por qué hay personas que sí, hablando del reino de los cielos, se le ofrece la salvación en Cristo, que es gratuita porque el Señor la compró y pagó nuestro pecado con su sangre? ¿Por qué hay personas que dicen, no, está bien, I'll pass on that? Yo soy joven, yo soy qué sé yo qué, yo soy lo otro, yo soy el que sea, y voy a pasar esto, y voy a vivir por ahí. Yo sé que está disponible la oferta, pero voy a vivir por ahí como si Dios no existiera. ¿En qué cabeza cabe eso? Personas que no se dan cuenta en el peligro de muerte que están. La vida cuelga de un hilito, hermano. Usted nunca se ha dado una matada de esas bien grandes. El otro día mi tío aquí, el domingo por la noche, bendito. Nada, él se estaba quedando aquí en casa desde su hijo. Y va a entrar allí. Había entrado 60 veces a esa casa. Va a entrar. Se deslembó un momentito allí, que si la peja para aquí, que si no se salga, que si el viper de la alarma, que si yo qué cosa. Y cuando viene se tropezó con la jampa de la marquesina y cayó de boca al cemento. ¿Sí? Se dio en la boca y tenía esto aquí magullado y con los dientes se cortó la lengua y todo eso. Pero eso fue eso. Y si este va solo por ahí, es así, se cae y se da de cara contra el piso, se queda allí, se fractura el cráneo, nadie lo ve. Y dice, pero si yo lo dejé hace 5 minutos allí, y a los 5 minutos estaba liquidado. La gente no se da cuenta que uno está prestado aquí. De momento usted anda por ahí en la calle, yo voy bien, yo voy guiando, ya safe. Yo voy por ahí safe, y si viene un 18 goma de eso, un camión de eso, y no viene safe. Esos irresponsables que andan por ahí. Ah, que Dios lo cuida. Por eso es que no ha fallecido hasta ahora, porque Dios lo cuida. Pero ¿hasta cuándo usted va a estar descansando en la misericordia de Dios sin hacer justa ley de lo que Dios le dice a uno? Ese es el asunto. Este hombre se encontró el tesoro, ¿y qué hizo él? Chilló goma por ahí para abajo y avanzó. Y dijo, ese tesoro va a ser mío. Y no le importó nada de lo que tenía. Hay personas que le tienen miedo. Ay, que Cristo me va a transformar. Pues dele gloria a Dios que Cristo le va a transformar. ¿A usted le gusta estar como está? Cuando uno no está en Cristo, a uno no le gusta estar como está. Hay personas que se llenan los ojos y dicen, no, a mí me gusta, así soy yo, dicen algunos. Yo conozco como toda persona, habían sido hecho así. Mire, Señor, el Señor le ama y quiere que esté en la gloria con Él. Ay, y le va a transformar. ¿Para qué? Así soy yo. Pero si usted busca bien, 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 y usted es sincero, y se quita el aguaje ese que tiene encima, el fronte, usted se da cuenta que usted es sin Cristo. Para ningún lado que va. Y segundo, tampoco está llevando una vida fructífera. Hay muchas personas que en su juventud, o en su aparente juventud, siguen andando por ahí sin Cristo. Pero ¿sabe qué? Tampoco le digo que espere a viejo, pero cuando de la juventud se acaba. Hay gente que dice, yo tengo chavos. ¿Sabe qué? Los chavos se acaban. Ah, que yo tengo buena salud, yo estoy como un toro. La salud se acaba. Y después entonces, hay que hacer caso del tesoro que uno se encuentra. Cada vez que alguien anda por ahí, y anda por ahí haciendo, rompiendo piedra, y viene alguien y le da un tratado, se está encontrando un tesoro. Que tiene que decir es decir, mira, yo me leo los periódicos, me leo hasta las esquelas, pero no me da la gana de leer este tratado que me están dando aquí. Así hay mucho. Va a empezar a leerlo aquí. Y ahí es que empieza a considerar el tesoro. Cuando abre su corazón, si lo lee con cordura, con interés, se va a dar cuenta, porque Dios le va a hablar, porque esa es la intención, por eso es que le llegó el tratado a su mano. Se va a dar cuenta que Dios le ama y que acaba de descubrir un tesoro incalculable que no se puede reemplazar. ¿Qué hace? En su juicio cabal, decide dejarlo todo y aceptar el tesoro que se le da. En su juicio cabal. Ahora, hay algunas personas que sí están buscando. ¿Están buscando qué? Están buscando aquello que ellos saben que es preciado. En otras palabras, el contexto de la Biblia, están buscando cómo salvarse. ¿Cómo la gente puede tener la noción de que hay que salvarse? ¿De que hay que salvarse? Y a veces la gente dice, ¿pero de qué me tengo que salvar yo si yo estoy tranquilo en mi casa? Yo llego a mi casa allí y vengo y me como allí la habichuela y dos paquetes de muslo con caderas allí, lo más tranquilo, me tomo un refresco y prendo el televisor y así tranquilo. Yo no tengo que estar salvando de nada, nadie me está buscando. Pero sepa que sí lo están buscando. Dice que la Biblia que Satanás anda como un león rugiente, o sea, un león que está enmayado, que no come hace un tiempo y está desesperado. ¿Cómo uno va a andar deslembado por ahí? ¡Ja, ja! Aquí estoy yo. A mí no me mata nadie. Así andan muchos. Pero hay personas que saben. Nosotros no salimos del mono, ni salimos de los jatones, ni de esas cosas, ni de la sopa aquella de células tampoco. Alguien nos tuvo que haber creado. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe eso, hermano. Y ese que nos creó, ¿para qué nos creó? Te dirá, ay pastor, esas son cosas que la gente, eso uno que otro se pregunta eso, porque la gente anda tan acelerada por ahí que lo que están empezando es en teléfonos, en cine, en ropa, en comida, en cajo, en novio, en novia, puede ser posible, pero cuando usted está tranquilo y usted se pone a pensar, ¿para qué estoy yo aquí? ¿De dónde vine yo? ¿A dónde irá a parar todo esto? Y cuando yo me muera, porque todo el mundo se muere, y cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Y si está por allá en la universidad y ve de todo aquello de Sócrates, de Sófocles, de Epicuro y de toda aquella gente, ¿ah? De los estoicos, que decían, pues, esta vida es esta vida, después de esta vida no hay más nada. Como cantaba el Gran Combo. Después de muerto no se puede gozar, decían ellos. ¿Será eso verdad? Porque si es así, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así mismo le decía Pablo a los atenienses. Pero ¿será eso así? Claro, él solo decía, la vida no es así. Hay una vida después de esta muerte. Y muchas personas se pueden preguntar, ¿y cómo yo sé que yo no voy, que yo voy a la vida y no voy a la destrucción? ¿O cómo yo sé que no me quedaré ahí flotando en el aire? ¿Qué será lo que dice la Escritura? Oigo que hay unos cristianos allá que dicen que Cristo salva. ¿Qué será eso? Ya, mira, ya escuchar. Hay muchos que andan así buscando. Esos son lo que se refiere a la parábola de la perla de gran precio. Dice que el reino de los cielos es igual a un mercader que busca buenas perlas. Él no está buscando las perlas de a millón por chavo. Él está buscando buenas perlas en aquellos tiempos. Al igual que hoy, porque usted encuentra esas cultured pearls, dice, perlas cultivadas. Son perlas, pero no son las perlas naturales. ¿Qué son las naturales? Pues las que la ostra, en su ambiente natural, a 800 pies de profundidad, por allá abajo, en un boquete, en un mar, produce una perla, y de entre 10.000 perlas que producen 10.000 ostras, hay una que puede servir para ponerla en un collar. Las otras son todas culembas, así engüevadas, todas manchadas, descascaradas. Pero hay unas que son grandes y bien brillosas. Y se dice, no sé si usted que se recuerda que el emperador romano se llamaba Calígula, famoso por lo desordenado que era. La esposa de él decía que no usaba más que perlas. ¿Te imaginas las perlas que usaba la esposa del emperador? Decía que se ponía una corona así de perlas, y se ponía perlas por aquí, por todos lados, collares, brazaletes, de todo tenía perlas así. Decía que esas perlas brillaban así. Sería algo impresionante. ¿Se imagina el costo y el trabajo de capturar cada una de esas perlas? Se decía que el que se zambullía, y lo hacen en algunos lugares del mundo todavía, allí no había careta, ni snorkel, ni scuba, ni tanque, ni esas cosas, ni chapaletas, ni nada. Eso era, se ponía y se quedaba en su ropa interior y se amarraba una soga del pie y se bombeaba por ahí. Pies y pies y pies por ahí para abajo a buscar las otras, a sacarlas, a aguantar la respiración casi explotándose los oídos y subir hasta allá arriba. La inmensa mayoría de las veces se encontraban que las ostras lo que tenían era arena dentro o la perla no era nada impresionante o era así chiquitita microscópica. Pero años, años de momento encontraban una que decía, esta es la que corona todos los esfuerzos míos que yo he hecho. El mercader no es el que está zambulléndose a buscar la perla. El mercader es el que está yendo por los sitios donde están las perlas y dice, esa, como esa, no hay ninguna. No sé si usted le ha pasado. Así me pasó con mi esposa. Yo la vi, yo dije, no hay más ninguna, esta es la que es. Pues hoy es día de los padres, pero aunque no sea día de los padres, yo lo digo también. Y así es el matrimonio también. Usted no dice, deja ver cómo me va. Porque ya ya va para el cadalso enseguida. Deja ver cómo me va. Son decisiones que usted tiene que tomar. Pero usted no las toma a lo loco. Usted sabe lo que está haciendo. Eso fue lo que hizo el mercader. El mercader encontró una perla. Preciosa. ¿Y qué hizo? Bueno, hay una fábula allá en el oriente. Una fábula porque la ostra y la perla habla. La ostra habla. Dice que había un pescador de esto y se bombió por ahí para allá. Y estuvo tratando de buscar ostras todo el día. Y al fin del día, cuando no había casi luz, de momento coge la última ostra del día, no la había ido bien ese día, y allá abajo de alguna forma él abre para ver y ve, porque usted las ostras usted las puede abrir, si las ve que es chiquita las puede cerrar otra vez, ella sigue, ¿verdad?, con su proceso, y eso hacían muchos pescadores, y él abrió así y vio esa perla, sería yo supongo como una canica esa grande pero perfecta. Entonces la ostra, por eso es que es fábula, la ostra le habla, le dice, mira, pero ¿por qué mejor tú no me dejas aquí? Y vienes el año que viene, cuando sea la temporada de pescar otra vez. Porque si está así de bonita ahora, imagínate cuán bonita estará el año que viene. ¿Qué tú crees? Si tú me dejas quieta aquí y pues, viene el año que viene y goodbye so long. Y él le dice a la ostra, dice, ¿te crees tú que yo soy tan sanano como para eso? Y el próximo pescador que venga y abra así, va a decir, yo lo voy a dejar aquí para el año que viene guardadita a la vista de todo el mundo y nadie te va a coger. Y si yo vengo la próxima vez y no te encuentro, no, mi hija, no. Yo voy a capturarte ahora y se llevó la perla. Porque el momento era ahí, el momento. Eso no es para después. Personas que dicen a sí mismo con el Evangelio, ¡nada! ¡Cacho, yo no he hecho nada, yo estoy nuevo! Estoy entero, estoy entera. Déjalo para después. Eso es para viejo. Sí me han dicho un montón de veces. Eso es para viejo. Para viejo, eso es para esmayado. Eso es para gente enferma. Eso es para gente que no tiene más ninguna opción. La verdad que está fuerte. Yo, ¿qué opción tiene usted que no sea el Señor Jesucristo? Perdone que me ría, pero es que a veces es que yo he escuchado historias, ¿no? El que no tiene a Cristo no tiene más ninguna otra opción que no sea el Señor Jesucristo. Y por su misma boca lo confiesa. Mire, yo tenía 11 años cuando yo conocí al Señor Jesucristo. A los 11 años yo sabía, por eso le digo que lo puede saber cualquiera, a los 11 años yo sabía que no había más ninguna opción. Yo había escuchado a los 11 años, mira, qué bueno tú eres, tú te portas bien, tú eres un muchacho modelo, decía toda la familia. Y yo sabía que no era modelo nada. Pero yo, ¿sabes? Tapando el cielo, se llama tapar el cielo con la mano. Dice. Yo sabía que ya yo tenía vergüenza suficiente y conciencia suficiente para saber, porque había escuchado el Evangelio, para saber que si yo no creía en Cristo y me moría, o Cristo venía a buscar su iglesia, pues yo me quedaba. Ya está, yo sabía eso. ¿Y qué tenía que hacer? Pues en un momento dado, literalmente no sabía necesariamente qué hacer porque no tenía una Biblia. Mi familia no se congregaba. Pero, cuando de momento en una escuela bíblica de vacaciones, que vivimos aquí en Puerto Rico, nosotros no vivimos aquí, pero vinimos de vacaciones acá en un verano. Pues, recuerdo, en la misma iglesia donde se congregaban mi tío y mi tía, que estuvieron aquí estos días, allí yo conocí al Señor. Mi tía misma me presentó al Señor Jesucristo. Ya yo sabía que había que hacerlo, pero no sabía cómo. Necesitaba a alguien que me instruyera en la palabra. ¿Ven? Pues sería así mismo. Imagínate que yo hubiera dicho, no, está bien, olvídate de eso. Uno tiene que ser serio en las cosas de la vida, hermano. Mi amigo que me escucha. Hay decisiones críticas que hay que tomar. Mire Pablo, mire el querido Pablo. Aquí está Pablo, Pablo Reyes. Pero estoy hablando de Pablo de Taus. ¿Okay? Filipenses 3:8, vaya allí. Saulo, que después Dios le cambió el nombre, le puso Pablo. Filipenses 3:8, hermano, mire, aquí hay una autobiografía de Pablo en estos cuatro versos, del 8 al 11 de Filipenses 3. Dice, ¿lo tiene? Filipenses 3:8. Dice, ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida, debido a que por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, con eso lo dice todo, cuando dice mi Señor, mi dueño, el que me compró, en otras palabras, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué perdió? Todas las otras cosas que él tenía, lo que era antes. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De hecho, basura es la palabra fina, estiércol, o sea, excremento es la palabra literal que usa el griego. O sea, ¿qué le pasó a Pablo? Pablo, fíjese, Pablo Era una persona en good standing, era una persona famosa, era una persona apreciada. Las autoridades del Sanedrín, los fariseos y otros religiosos judíos de aquel tiempo no sabían literalmente dónde poner a Pablo. Pablo conocía las escrituras. Pablo era una persona inteligente. Pablo era una persona fajona. Pablo era una persona fiel. Pablo era una persona diligente. Pablo, ay, si todos fueran como Pablo, diría. Pero Pablo está diciendo que eso que él era sin Cristo, él ahora le llama excremento. Fíjense lo exagerado que es. Porque él dice que la excelencia de conocer a Cristo es mucho mejor. ¿Y qué mosca le picó a Pablo? Como dirían algunos. ¿Sabe qué le picó? Cristo Jesús picó a Pablo. Literalmente le picó los ojos en aquella ocasión que iba él camino a Damasco, en su estiércol, en su excremento de persona que era, para hacer más cosas, para añadir más desgracia a su vida y a la de otras personas. Y Cristo en su misericordia le metió un fuetazo. Cuando cayó patas arriba allí, que se mondó por todos lados, el Señor se le presentó. Por eso es que él dice, yo vi al Señor. Y yo soy como el abortivo, como a lo último. Cuando no había más nada, el Señor me salvó a mí. Ahora, a Pablo se le presentó. Él no lo estaba buscando. O sea, él viene a ser lo del tesoro escondido. Pero Pablo hizo caso de lo que se le estaba diciendo. Enseguida le dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor se identificó como el Señor Jesús, él le dijo, ¿qué quieres que haga? O sea, él cambió en un santiamén. El Espíritu Santo lo transformó. Y ahí él se dio cuenta que ahora iba a servir al Señor Jesús, el verdadero Señor. Él no le llamaba el celo que él tenía. Ah, es que yo estaba un poco confundido. Él le llamaba estiércol a ese celo que él tenía. Decía, ahora yo tengo que cambiar mi vida. Pero él se dio cuenta que el Señor tuvo misericordia de él. Dice, y quiero ser hallado en él, dice el verso 9, no teniendo mi propia justicia. O sea, antes él se creía, yo soy Saulo, yo soy de esta forma, yo soy así, bla, 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 bla. A mí no se me compara a nadie. Dice, no diciendo que yo mismo me justifico, ¿ok? Mediante la ley, porque así era que él vivía ante la ley de Moisés, sino por la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Por ahí sigue hablando, hermano. Pablo, o Saulo en ese entonces, antes de ser Pablo, tuvo la ocasión de poder decidir por Cristo Jesús. Esa oportunidad, el Señor se la da a todo el mundo, hermano. Ahora, Saulo no estaba buscando al Señor. Él estaba persiguiendo a aquellos que servían al Señor. Pero él no estaba buscando conocer a Cristo. Él quería destruir todo rastro de lo que era Cristo. En este caso, los que eran la iglesia de Jesucristo. Y Cristo tuvo misericordia de él. Se cumple exactamente del hombre aquel que estaba buscando, que andaba bobamente por ahí por un terreno y encontró un tesoro y se dio cuenta del tesoro que había encontrado y adquirió el terreno. Ahora bien, la Biblia nos habla, quiero aclarar esto, usted no es que usted va a comprar el reino de los cielos, no va a comprar la salvación. Esa es la ilustración que le dará la parábola. Pero la parábola no está hablando de estar vendiendo y comprando. La parábola lo que está diciendo es, ¿qué hizo la persona cuando encontró el tesoro? No lo despreció. Lo dejó todo porque dijo, yo no necesito nada más. Nada más, más que este tesoro. Yo no necesito nada más, más que esta perla. Por eso le decía al principio, el caminar con Cristo es de esa forma. Es todo o nada. Dice que el Señor decía que si alguien dice, sí Señor, yo te voy a servir, figurativamente pone la mano en el arado, dice, y cuando va arando, parándose ala de frente para allá, para antes para allá, como dicen algunos, y va arando para allá y va mirando para atrás. ¿Y ese surco cómo va a quedar? Así, como si fuera una culebra. Así no se ara. No puede arar si está mirando para atrás. ¿Y qué es lo que figurativamente quiere decir mirando para atrás? Ay, que mucho me perdía yo en el mundo. Ay, yo quisiera todo aquel excremento que yo era antes serlo ahora otra vez. Te dirá, ¿y en qué cabeza cabe una necedad como esa? Pues créame que el hombre y la mujer y el joven y la joven puede ser creativo lo suficiente para querer desear la podredumbre que uno era antes. Porque cuando uno está en Cristo uno se da cuenta de lo que uno era. ¿Sabes por qué se da cuenta también? No solamente porque recuerda, sino también porque de día a día ve que si no fuera por la gracia del Señor, uno peca todos los días. Si no fuera por la gracia del Señor, uno estaría condenado. Pero la Biblia dice, ahora pues no hay condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús, quienes han crucificado la carne que los hacía pecar con sus pasiones y deseos. Ahora Cristo ha cubierto mi culpa. Claro que es una perla de gran precio, claro que es un gran tesoro, claro que no podemos estar deseando lo que estaba anterior. Pero sabe que hay muchas personas que están en Cristo, que han sido salvos en Cristo, y andan todavía ahí titubeando, hermano. ¿Cómo será posible eso? Lo hemos descrito aquí, acerca de la carnalidad y el estado carnal de muchas personas. Imagínese eso. Usted va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. De hecho, había una canción que se llamaba así también. De para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Cuando llega, ¿cuánto usted avanzó por fin? ¿Cómo que avanzar? Yo estoy en la misma loseta todavía. Porque para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y el Señor ha querido que sus hijos vayan caminando y extendiéndose, como dice, prosigo al blanco. Como decía Pablo, ahí mismo dice, en el mismo Filipenses 3 es el título, prosigo al blanco. A la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dice el 13, yo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, yo sé que yo no he llegado a la perfección, a la plenitud de lo que Cristo quiere que yo sea. ¿Pero qué hago? Sigo caminando hacia el blanco. Fíjese la clave. Me olvido de lo que queda atrás. Filipenses 3:13. Y me extiendo, como quien dice, estoy tan loco de dejar lo que está atrás, que me voy de boca literalmente hacia lo que está delante, hacia la vida en Cristo, no la vida anterior. Eso que habla así. ¿Quién habla así? Una persona que se dio cuenta que lo que estaba antes, lo que era antes, era un desperdicio. Y ahora está en Cristo. Ahora encontró el gran tesoro. Ahora encontró la gran perla. ¿Usted recuerda al carcelero de Filipos en Hechos 16? ¿Recuerda esa historia? Pablo y Silas en la cárcel. Y les habían dado una pela y lo habían encerrado en el calabozo de más adentro. Allá los tenían en el cepo, amajaron los pies con la tabla aquella, le pusieron unos grillos de unas cadenas, como si fueran los matones en serie más terribles de la época, y lo que hacían era predicando a Cristo, y allí estaban cantando coro, y los presos los oían, dice la palabra. ¿Usted sabe quién lo oía también? El carcelero que tenía que pagar con su vida si alguno se le escapaba. Pues fíjense que como el más asegurado que estuvieran, vino un terremoto, dice que las puertas se salieron de sus costes. Y supongo que toda esa rejilla de las ventanas, todo eso se salió de las cárceles las hacían en cuevas, para que no tuviera 20 puertas. Había una entrada, y en la entrada se plantaba el carcelero, aquí no pasa nadie, con la espada ahí, en la mano. Solamente que vino un terremoto tan tremendo, que las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, los cepos se abrieron, y quedó achocado el carcelero, lo más seguro, y quedó tan aturdido que cuando él vino a despertarse dijo, aquí se escaparon todos los presos. Y dijo, para que me venga el jefe mío a matarme, porque era la vida de él versus la de los presos, para que me vengan a matarme, mejor me mato yo y avanzo. ¿Sabes la que estaba en la mente? Fíjate lo trágico que estaba ese hombre. Fíjese el estado estercolero, ¿verdad? El estado de excremento que estaba ese hombre. Él pensaba que no había esperanza. ¿Para qué yo voy a... ya no va a botar más chavo aquí? Y se iba a apretar la espada. Pero el Espíritu Santo mandó a Pablo. Pablo dijo, ¡no! No te hagas nada, estamos todos aquí. ¿Y qué hizo? Mandó que buscaran un quinqué. ¿Se acuerda esa parte? Y dice que él cogió como un rayo y se tiró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Y qué le preguntó? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Pero y quién le dijo al hombre que tenía que ser salvado o salvo de algo? Pues los coros que había escuchado. ¿Qué usted cree que cantaban esos coros? De Cristo Jesús. ¿Usted no piensa que el carcelero había escuchado a estos dos locos que los metieron presos porque se pasaban haciendo cuentos de un tal Jesús? Y el Espíritu Santo lo estaba tocando. Y en ese momento dijo, ¿cómo será posible que los presos no se escapen? ¿Cómo será posible que el terremoto suceda como están esos dos metidos allá adentro? ¿Cómo será posible que suceda mientras yo estoy escuchando los cánticos que me hablan de un Jesús que murió por los pecadores? Y el primero en la fila de los pecadores soy yo. Cuando él se dio cuenta de eso, cómo Dios había mostrado su gracia, cómo Dios le había importado a él, ¿qué hizo? Dice que creyó en él, y con él, cuando fueron entonces a la casa de él, fueron salvos todos los que creyeron allí, toda la casa se salvó. Tomaron la decisión, encontraron la perla de gran precio, hermano, y se salvaron. Ahora bien, con esto quiero terminar. Para el creyente, el que ha sido salvo ya, ¿qué nos hablan estas parábolas? Nos dice de la entrega que espera el Señor. ¿Qué hizo el mercader de perlas? ¿Qué hizo el que encontró el tesoro en el terreno? No le importó nada más que el Señor. E hizo lo que tenía que hacer. Así hay que ser en Cristo Jesús. Hermano, de 11:38, llevo 38 años de haber conocido al Señor Jesús. En 38 años, oiga esto con cuidado, yo he conocido a miles, decenas de miles de personas en Cristo Jesús. Tiene que ser como el 98% de esos andan viviendo una vida en Cristo mal. ¿Por qué mal? Porque han decidido que sí creían en Cristo, pero no están dispuestos a servirle como el Señor quiere que le sirva. Y no estoy hablando de ser misionero, estoy hablando de ser pastor. Estoy hablando que han creído en Cristo para salvación, pero todavía están deseando aspectos de la vida de estiércol que vivían antes. Ah, sí, pastor, yo me acuerdo de aquel que era creyente y jugaba a caballo. No es eso lo que estoy diciendo. Ese es un caso que yo, una persona que esté así jugando juegos de azar a lo loco por ahí, no puede ser creyente porque está confiando en la finanza, en la riqueza, en tentar a Dios más que en el Señor. No es eso lo que estoy hablando. Estoy hablando de aquellos casos más sutiles donde conocían a Cristo y la primera decisión que tomaban era casarse con alguien que no había conocido a Cristo. ¿Qué es eso? Que no le quieren, no creen a Dios, no aman a Dios suficiente. ¿Y cómo es posible eso? Porque están deseando todavía hacer las cosas como lo hacían en el mundo. O sea, ¿cómo es posible que usted aprecie el regalo de Dios lo suficiente para creer en Él y salvarse, pero después va a decidir que en su vida usted no va a apreciar el regalo que Dios le dio y no lo va a habilitar al 100% de su vida? ¿Sí me entiende, verdad? Porque eso depende entonces de nuestra decisión. Y después que se casaban con quien no era, pues entonces tampoco decidían entonces empezar a por su fuero, ¿verdad? A decir, vamos a hacer las cosas correctas en mi hogar. El hogar ahí al garete. Entonces, ¿Qué va a pasar después en el hogar con los hijos? Perdidos los hijos. Entonces, Dios le salvó a usted para que sus hijos estén perdidos. Como dirían los americanos, what's wrong with this picture? ¿Sabe lo que está incorrecto? Que no se quiso pagar el precio de dejar la vida vieja y proveer y atesorar para la vida nueva. Usted como creyente tiene que ser extremadamente celoso con eso todos los días, porque si no el diablo va a tomar ventaja de usted. ¿Me entiende? Hay un precio que pagar. Le va a dar un trabajazo. Pero el que está con usted es el poderoso gigante que le puede ayudar, lo va a ayudar a hacer su voluntad. Eso es lo que me habla a mí cuando yo leo estas dos parábolas. Ahora, al creyente. Pero si alguien aquí no ha conocido al Señor Jesús, usted habrá escuchado al Señor Jesús, habrá escuchado predicaciones, usted simpatiza con el Señor Jesús, simpatiza con la iglesia, simpatiza usted. Dice, cuando veo a los de la iglesia, todos me caen bien. No es eso lo que estamos hablando. Estamos diciendo, si usted, habiéndosele presentado el tesoro que es Cristo Jesús, usted ha hecho la decisión por Cristo Jesús. Si usted ha dicho, sí Señor, yo estoy viviendo una vida que no es la tuya, y la vida de pecado que llevo me va a llevar a la condenación. Y yo sé que tú me vas a condenar si sigo así. Pero tú has venido a salvarme, moriste por mí en la cruz. Yo quiero que tú me salves, yo quiero creer en ti, yo quiero que tú perdones mi pecado. Eso equivale al mercader que dice, allí vi la perla, y va enfocado, se aprovecha. Al que encontró el terreno, tenía el tesoro allí, se aprovechó. Lo dejó todo y le puso prioridad a eso. No lo dejó para después, para 3 días, en el momento. Porque así sucede. Si yo te invito en esta hora, si es una decisión que tienes que tomar en Cristo, tienes que tomarla para salvación, yo te invito a que lo hagas. Y si ya eres de Cristo, hay una decisión crítica, y es la de, ¿estás apreciando el tesoro que Dios te dio todos los días? De forma tal que Dios se revele en tu vida todos los días. Vamos a meditar eso. Les invito a estar de pie, mi hermano querido. Este mensaje tiene que ver completamente con la palabra que el Señor estaba trayendo esta mañana en la Escuela Bíblica Dominical. Ese asunto de la apatía. Hay personas que... sí. No deje que la apatía le engañe y le diga, déjalo para después. Total, esas son cosas. Eso es que hay gente que le funciona y a otros no le funciona. No se deje confundir con cosas como esas. Ay, si pero lo están predicando son gente de tus son chofos íbaros de Aguadilla y de Isabela, todos nosotros, claro que sí, claro. Es que esto no depende de que sea 3 doctorados y 14 por allá, seminario, lo que sea. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta tarde de este día. Gracias por el día bonito que nos diste y gracias por toda bendición que nos regalas. Gracias por tu palabra santa, que es tu regalo también. Gracias, Señor, porque nos salvaste a través de Cristo. Y gracias porque ahora, Señor, has puesto la bendición de poder escuchar tu palabra, Señor, una vez más en este día. Te pido ahora, Señor, que hables con tu Espíritu Santo a todos los que estamos aquí y nos reveles exactamente qué es lo que está pasando. Estoy seguro que lo has hecho ya. Te pido, Señor, para aquellos que tienen que tomar una decisión, que hoy sea el día, no lo dejen pasar. Hoy es el día que tú les llamas. Mañana uno no sabe dónde va a estar. El día es hoy, momento es hoy, momento es ahora. Permite, Señor, que se tome la decisión correcta en esta hora. ¿Habrá alguien que tenga que tomar esa decisión por Cristo Jesús? Alguien que diga, yo entiendo, yo quiero que el Señor me perdone, que el Señor me salve. Fíjate que se te está presentando el tesoro que es Cristo Jesús. Y lo primero que quiere hacer Cristo Jesús es salvar tu alma. Para eso fue que Él vino, para salvar lo que se había perdido. Alguien que quiera ser salvo en el nombre del Señor Jesús. Y de ahí en adelante vivir una vida en Cristo. Alguien que tenga que hacer esa decisión. Gloria a Dios. ¿Habrá algún hermano o hermana que desee que lo incluyamos en esta oración? Porque el Señor le ha hablado y quiere que el Señor le bendiga y le permita tomar las decisiones a tono con lo que estuvimos hablando en la Escritura hoy. Un hermano que quiera que lo incluyamos en esta oración. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias por todas tus bondades y misericordias, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha hablado, Señor, en este día. Bendito eres tú, Señor. Te pido que ahora podamos incrustar esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Continúe hablando de continuo, Señor. Que podamos, Señor, haciendo las cosas correctas, valorar y disfrutar y predicar el tesoro entero que tú nos has dado, Señor. Y si alguien, Padre Santo, en este día no tomó la decisión de salvación, que tú le des otra oportunidad. Pero si en el camino, Señor, recordara y redarguyera tú su vida nuevamente, Señor, que allí mismo pueda tomar la decisión por Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, y ahora pedimos una bendición grande otra vez para los padres, Señor, en este día. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor, por poder celebrar con ellos su día también. Te pido que les bendigas y que tengan un feliz día hoy, Señor, y que Padre Santo permite que sean perfeccionados de día en día también, cada uno de ellos. Te doy gracias, mi Señor, y ahora te pido que cuando salgamos, salgamos en paz también y salgamos gozosos de aquí. En la calle, Señor, tú nos cuides, nos protejas. Y que nos traiga de vuelta, Señor, aquí este martes para glorificarte una vez más por medio de la Escritura, Señor. Gracias te damos y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano. Dios me les bendiga. Que pasen un bonito día. Felicidades a todos los padres. Que disfruten con sus familiares. Y les veo, Dios mediante, el martes. Gloria a Dios.